Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en el miércoles 10 de octubre, ya estamos a miércoles, un día en el que la lluvia nos va a seguir acompañando, ahora sí que hace el tiempo que toca, el de otoño, y las temperaturas, si van a salir de casa ahora mismo, son frescas, hace frío, ¿eh? Tenemos 10 grados en Madrid capital, 8 en la zona sur de la comunidad y 6 en la sierra. La lluvia, en el caso de Baleares, es noticia porque ha caído con mucha fuerza. Hay 4 personas muertas en el municipio mallorquín de Sant Llorenç. La última, una mujer que ha sido encontrada sin vida al comienzo de este día. En solo 2 horas llegaron a caer anoche en ese punto de la isla 220 litros por metro cuadrado. 220. Acaba de hablar en Televisión Española Catalina Cladera, que es consejera de Administraciones Públicas del Gobierno Regional de Baleares.
Desde luego, cuando un torrente se desborda de esta magnitud, 220 litros en pocas horas, es imposible que lo pueda absorber el torrente y por tanto que se desbordó de esta manera. Evidentemente, se tendría que poder evitar este tipo de incidentes, sobre todo por los daños personales que causa, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nunca había pasado una situación como esta, en tan poco tiempo llover tantos litros y, bueno, con estos daños tan, tan, tan importantes.
Se desbordó un torrente, cayeron 220 litros por metro cuadrado en 2 horas, que es mucho. Y esas son las consecuencias, los 4 muertos contabilizados a esta hora de la mañana. La unidad militar de emergencia se desplaza a colaborar en las labores posteriores a la caída de esta tromba de agua y a la búsqueda de desaparecidos, si es que los hay. La ministra de Justicia, Lourdes Delgado, en el Congreso, se va a convertir hoy de nuevo en protagonista del día. A las 6 de la tarde comparece para dar explicaciones sobre su relación con el excomisario Villarejo en prisión por corrupción. Negó que tuviera relación con él y luego resulta que sí, y bastante relación con el excomisario Villarejo. Una polémica por la que ayer pidió la dimisión en el Congreso con los votos del PP y Ciudadanos y la abstención de Podemos. Quien no acudirá en este caso al Senado será el presidente del Gobierno. Dijo que sí en septiembre, que iría al Senado. Ahora no, la vicepresidenta Carmen Calvo ha salido en defensa del presidente, claro.
Es que no hay apoyo reglamentario para llamar al presidente del Gobierno. Nunca ha sido así, jamás. El Senado está rompiendo las reglas del juego. Jamás ha venido un presidente obligado al Pleno de la Cámara. Nunca.
Quien fue ayer a la Comisión de Investigación sobre la financiación ilegal del PP fue el exsecretario general de esta formación, Álvarez Cascos, que negó la existencia de la Caja B, una comisión en la que hubo un incidente. El portavoz de Esquerra, Rufián, llamó palmera a la diputada del PP, Beatriz Escudero, después le guiñó el ojo, pasó esto.
Señor Cascos, de verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado.
Señor presidente, venga, hombre, señor presidente, no, pero mire, no me acaba pero de llamar no, palmera, señor pero presidente, que, pero, pido amparo a la mesa.
Pero hágame un favor.
Está bien, hombre, no me interrumpas. No me guiñes el ojo, imbécil.
Pero, no, vamos a ver, mire.
Ya está bien, ¿dónde están las actitudes sexistas?
Vamos a ver.
Y el apoyo de las mujeres sobre las mujeres.
Vamos a ver.
Cuando es del PP, no.
Pero, señor.
Ya está bien, señor presidente.
Así comenzamos a contar en este día en el que está lloviendo. Lo primero, el tráfico. ¿Cómo comienza el día en las carreteras bajo la lluvia? Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid encontramos tráfico intenso prácticamente en todas las entradas a la capital. Por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares. La 3 en Santa Eugenia. La 4 a la altura de Valdemoro, Pinto, Getafe y San Cristóbal de los Ángeles. La 5 a su paso por Alcorcón y Campamento. La 42 en Parla y Getafe. La 6 en Torrelodones y El Plantío. Y la M607 en Colmenar Viejo y en la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria además en la M40 en Valdemoro. De Marín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, sentido a 1, entre Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, en Villaverde, dirección a 4, y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido a 6. Está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico, les insistimos, extremen la precaución al volante.
No hay novedad a esta hora en la circulación de los trenes de cercanías de Renfe ni en la red de metro. A las 7 y 4 minutos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos la crónica general de la actualidad este miércoles 10 de octubre. Este día amanece en España con la vista puesta en Baleares, con las lluvias caídas la pasada noche que han afectado especialmente a la localidad de Sant Llorenç. Se desbordaba un torrente, se ha cobrado la vida de al menos 4 personas como consecuencia del desbordamiento de ese torrente. Última hora, Ángeles Martín.
Esta zona se ha llevado la peor parte, han caído 220 litros de agua por metro cuadrado. Hace una hora escasa la Guardia Civil ha encontrado un cuarto cuerpo, el de una mujer, lo han encontrado en su vivienda. También entre los 4 fallecidos destaca el de un hombre de avanzada edad con movilidad reducida que ha sido localizado también por la Guardia Civil en el sótano de su casa. El alcalde de Sant Llorenç anoche en declaraciones a Televisión Española reconocía la gravedad de lo ocurrido.
Daños materiales cuantiosos. Muchísimos coches, gente que ha tenido realmente problemas porque no ha tenido tiempo ni de desplazarse de su casa cuando ha venido la tromba de agua, y es una situación que mañana intentaremos analizar con más objetividad, pero de todas formas las consecuencias son muy graves.
Un balance provisional al que habría que añadir heridos y numerosos desaparecidos, cerca de un centenar de evacuados, junto con varias carreteras cerradas al este de la isla. Unas lluvias torrenciales que han afectado también a los parques de Arta, Llucmajor, Fenàlit y Alcúdia. El Ejecutivo Balear ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencia, que llegará hoy miércoles.
Esa es la última hora de la que seguiremos informando a lo largo de esta mañana. Por lo demás, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña podría tener los días contados después de que ayer el Parlamento Autonómico se hiciera patente la división del bloque independentista. Días contados, salvo que todos estén de acuerdo en aguantar hasta el final del juicio en el Supremo. La decisión de Esquerra de no permitir el voto delegado del expresidente de Carles Puigdemont y otros 3 diputados suspendidos por el Supremo tiene una consecuencia evidente. Los independentistas se quedan en minoría, no pudieron sacar adelante propuestas como reprobar al rey o pedir la independencia. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El independentismo perdió 2 votaciones simbólicas, pero que dan pie a poner en peligro la legislatura, sobre todo porque Esquerra votó en contra de la delegación del voto en la mesa, cosa que agita todavía más la situación. Con todo, la portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, calmaba las aguas.
Cada uno reacciona como puede delante de la represión, pero la confianza es plena en que la gobernabilidad tirará adelante.
Sergi Sabrià d'Esquerra recomendó a Junts per Catalunya su fórmula para que Junqueras y Romeva sí puedan ejercer su voto, pero el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, advirtió lo siguiente durante esos 2 votos delegados.
En estas votaciones no se ha producido un empate, sino que verdaderamente habría prosperado la propuesta. Mi grupo acudirá al Tribunal Constitucional para hacer valer estos derechos que entendemos que han sido vulnerados.
La situación de colapso por la sentencia del juez Llarena continúa y Junts per Catalunya advierte con un lema: sus diputados ni suspendidos ni sustituidos.
Sobre lo ocurrido en el Parlamento Autonómico de Cataluña, le ha preguntado el presidente Sánchez tras reunirse en Moncloa con el presidente de Chile, informa Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno no hurgaba en la herida de la división entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Cree que es un hecho puntual, pero fuentes de la Moncloa reconocen que el escenario ahora es más favorable y se felicitan por haber contribuido con la operación diálogo. Sánchez insistía en mantener su mano tendida al independentismo.
Que lo que queremos es que de una vez por todas el diálogo y la legalidad se materialicen en Cataluña, se abran camino en Cataluña y, en consecuencia, todo lo que tenga que ver con la unilateralidad y la quiebra de la legalidad quede en el pasado.
La votación de Esquerra Republicana junto al PSC en la mesa del Parlament permite al Gobierno cumplir su promesa de no abrir más frentes judiciales en Cataluña.
El Tribunal Superior de Justicia en Cataluña, hablando de frentes judiciales, considera que el artículo que escribió en el año 2012 el presidente catalán Torra, comparaba a las bestias con las personas residentes en Cataluña que no comulgan con sus ideas, podría constituir un delito de incitación al odio, aunque lo ha archivado al haber prescrito. De este modo, no admitía a trámite la querella que había presentado el partido Vox. Hoy, por otro lado, se inicia en el Tribunal de Cuentas el juicio contra el expresidente Mas y 3 consejeros de la Generalitat por el referéndum independentista ilegal del 9 de noviembre del año 2014. Lupe Ortiz.
De nuevo en el banquillo de los acusados, esta vez en el del Tribunal de Cuentas, para responder del dinero gastado presuntamente de un modo irregular en sufragar la consulta independentista del 9N. El expresidente Artur Mas y los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs serán desde hoy juzgados por ese desvío de fondos que se calcula en 5,2 millones de euros. Es la cantidad que el tribunal les impuso como fianza hace un año, una fianza que perderán en caso de condena. La defensa de los acusados alegará, para eludir esa responsabilidad, que cuando fueron juzgados por la vía penal en el Supremo y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no fueron condenados por malversación de caudales públicos, por lo que consideran que este proceso no tiene recorrido jurídico.
A las 6 tiene prevista la comparecencia a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para dar explicaciones sobre su relación con el excomisario Villarejo, en prisión por corrupción, tras la publicación de varios audios y una comida con él, negó que le conociera. Este martes, en el pleno del Congreso, salía adelante con los votos del PP y Ciudadanos y la abstención de Podemos la petición del cese o dimisión de la ministra. Esta mañana el PP preguntará al presidente del Gobierno, en la sesión de control, cuándo piensa convocar elecciones, después de que ayer Sánchez anunciara que no comparece en el Senado el día 23 para dar explicaciones sobre su tesis doctoral, tal y como se había comprometido el pasado 22 de septiembre en una declaración pública en Salzburgo. Flor Carazo.
Amparándose en el reglamento del Senado, Pedro Sánchez no irá a hablar sobre su tesis doctoral. El gobierno pretendía una comparecencia sobre política general, pero los populares lo han rechazado. El Ejecutivo sí ha solicitado la convocatoria en la Cámara Alta del debate sobre el estado de las autonomías, que no se celebra desde hace 13 años. Además, el presidente dará explicaciones el 24 de octubre en el Congreso sobre la venta de armas a Arabia Saudí. El portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, ha defendido que Sánchez no acuda y ha acusado a los populares de utilizar la institución como venganza a la moción de censura.
Este gobierno ni de la solapa, ni de las orejas, ni arrastras. Va a acudir nunca al lodazal en el que el Partido Popular quiere convertir esta institución y esta casa.
El PP amenaza con crear una comisión de investigación sobre la tesis doctoral para obligar a Sánchez a comparecer en el Senado. Su portavoz, Ignacio Cosidó, ha calificado la decisión del Ejecutivo de vergüenza democrática.
Nos parece que es una práctica tan propia de regímenes autoritarios y no de democracias parlamentarias como es la española.
Podemos ha criticado también la actitud del gobierno, al igual que Ciudadanos, que pretende crear una comisión de investigación en el Congreso sobre la tesis de Sánchez.
Hablando de comisiones de investigación, ayer en la comparecencia del exsecretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, negó la existencia de una caja B, así como haber recibido dinero del tesorero Bárcenas, pero la noticia estuvo en la actuación, porque ya es una actuación siempre, del portavoz de adjunto de Esquerra, Gabriel Rufián, y la respuesta a la diputada del PP, Beatriz Escudero. Rufián le llamó palmera y le guiñó un ojo, y la diputada le llamó imbécil. Después recibía el respaldo de sus compañeros y compañeras del Partido Popular, David Moreno.
Humilladas y despreciadas, así se sienten las mujeres del Partido Popular después de los excesos de Gabriel Rufián, que llamó palmera a Beatriz Escudero y luego le guiñó un ojo para mofarse.
No podemos tolerar que a las mujeres en el Congreso de los Diputados, ejerciendo su trabajo, se las llame floreros o palmeras o se las guiñe un ojo. Y que el resto de mujeres y de formaciones políticas, porque no es una mujer de izquierdas o una mujer de Ciudadanos, miren para otro lado.
El diputado de Esquerra niega que guiñara un ojo. Dice que cerró los dos.
Yo en ese momento la verdad es que no sabía cómo reaccionar y he cerrado los ojos. Ella de manera sorprendente ha interpretado que le guiñaba el ojo y me ha llamado imbécil.
Aquí en Onda Madrid, en El Enfoque, con Félix Madero, Beatriz Escudero llamaba mentiroso a Rufián.
Es cobarde y es mentiroso, porque si en el momento en que yo le llamo imbécil y no es verdad, reacción normal de cualquier persona es: disculpe, yo no le he guiñado un ojo, usted me habrá visto mal, y no esperar 7 horas para hacer esas manifestaciones.
La diputada popular cree que el desprecio es inadmisible.
7:13, repasamos la crónica económica de la jornada a esta hora con Pablo López.
Adecco e Infoempleo reflejan en un informe la realidad del mercado laboral. Reina la temporalidad, y aunque las ofertas han crecido un 13%, hay sectores con graves problemas. Solo un 2% de las ofertas son para mayores de 46 años. Al menos la demografía juega a su favor. Portavoz de Infoempleo.
En la pirámide demográfica de nuestro país nos va a obligar tarde o temprano a tirar ese talento senior, ¿no?, como vemos, para poder afrontar el futuro.
Los titulados universitarios y los de FP tienen más o menos las mismas ofertas, pero los primeros cobran un 21% más que los segundos. Las bravuconadas de Trump ya han obtenido respuesta del FMI. No duda al considerar que en caso de guerra comercial, el más perjudicado va a ser el propio Trump y, en consecuencia, los Estados Unidos. Por su parte, el Banco de Inglaterra clama porque la Unión Europea tome medidas antes de marzo de 2019. La ejecución del Brexit supondría para la City londinense perder 46.000 billones de euros en operaciones derivadas que deberían liquidarse en mercados europeos. Y por último, primera estimación de lo que supondrá devolver la tributación de las prestaciones de maternidad, 1.300 millones de euros que beneficiarían a unas 900.000 personas.
Otras noticias en la actualidad de España que repasamos a continuación con Ángela Beato.
El Ministerio de Sanidad confirma dos casos de dengue contraído en España. Son un hombre y una mujer de una misma familia, vecinos de Alhama, en Murcia. No han viajado a zonas donde se transmite esta enfermedad, así que se baraja que contrajeran la infección durante unas vacaciones en Cádiz en agosto. Su evolución es favorable y presentan buen estado de salud. El Ayuntamiento de Málaga ha convocado un minuto de silencio para mostrar su solidaridad con la familia de la niña de 6 años fallecida ayer después de que un amigo de sus padres la arrojara por la ventana para después tirarse él también. Se descarta que se trate de un caso de violencia machista. Un juzgado de Gerona ha condenado a unos padres por no llevar al colegio a uno de sus 3 hijos de forma reiterada durante 4 cursos. Ellos alegaron problemas de salud del menor. Se les ha impuesto una multa de 1.080 euros por un delito de abandono de familia. Y la crisis del papel llega al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Sus ventas han caído un 60% en los últimos años, lo que les ha llevado a optar por un formato para soportes electrónicos en su próxima edición.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Venezuela, la muerte del concejal opositor detenido desata las acusaciones al gobierno de Maduro. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea y la Iglesia Católica reclaman una investigación independiente y transparente que determine las responsabilidades. En Estados Unidos, faltan horas para que el huracán Michael, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, impacte en las costas de Florida después de dejar centenares de miles de afectados en Cuba. Lo peor de este ciclón es el mortífero aumento del nivel del mar. Es la marejada ciclónica que puede llegar a ser de hasta casi 4 metros en algunos puntos. En lo político, otro tipo de huracán. La embajadora norteamericana en la ONU abandona el cargo al terminar el año. Una renuncia que ha causado sorpresa entre los políticos en Washington, que la veían como una de las pocas figuras estables en el entorno de Donald Trump. Y tras 14 horas de debate, los países de la Unión fijan un recorte del 35% de las emisiones de CO2 a los nuevos coches y a las camionetas para el año 2030. La idea es frenar la subida de temperaturas de 1,5 grados que se prevé para final de siglo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 17 minutos. Entramos ya en la crónica de Madrid, hablando de Madrid Central, Carlos Ibáñez.
Sí, porque continúa la rebelión contra las restricciones que va a imponer el ayuntamiento. Se trata de esa gran zona acotada al tráfico de los no residentes. La plataforma de afectados va a presentar hoy mismo un manifiesto por la mejora de este proyecto. Mar García.
Ya son más de 60 colectivos a las pymes, el transporte, la hostelería, el comercio, el turismo, la cultura o el espectáculo. Se suman también colectivos sociales, comunidades de propietarios o clínicas, por ejemplo. Su manifiesto recoge quejas y también peticiones, las que enumera José Manuel Brardoni, portavoz de la plataforma, presidente de los empresarios de hostelería La Viña.
Queremos que los autónomos puedan acceder a la zona con su vehículo. Queremos mantener los permisos, los 20 permisos que tenían hasta ahora los comercios, los restaurantes, de poder comunicar al ayuntamiento la entrada de vehículos. Esto que existe actualmente en las APRs pues se ha eliminado. Creemos que hay que solucionar todo el transporte de los y la accesibilidad de los trabajadores nocturnos. Existen bastantes problemas con el abastecimiento.
Todo esto es lo que quieren contarle al gobierno de Ahora Madrid.
¿Qué más hay que contar del ayuntamiento esta mañana, Carlos?
Bueno, pues fíjate que se plantea poner en marcha su propia moneda para uso comercial. Eso sí, cuéntanos en qué consiste, Alberto Pascual.
Pues si todo sigue como tienen planteado dentro de la Estrategia Municipal de Economía Social y Solidaria del Consistorio Madrileño para los próximos 7 años, puede que un surtido número de gente podría usar una nueva moneda en la capital, el madroño. Según leemos hoy en el diario ABC, se trataría de un método de pago social que busque impulsar y favorecer el comercio de proximidad, revirtiendo en beneficios a la comunidad. El plan está aprobado por la Junta Municipal, pero tiene que ser debatido y concretar los términos en los que esta moneda se usaría. En principio, no serían transacciones en metálico, sino a través de una tarjeta de crédito virtual para usar en mercados municipales y en aquellos comercios que se adhieran a esta iniciativa. Este tipo de moneda no es la única en España. En Barcelona, por ejemplo, tienen una llamada REC. En Alcalá de Henares se usa también el ENAR y en Rivas el Jarama.
Noticia en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Investigación del caso del amianto, Carlos.
Sí, se reanuda esta mañana, reanudan los trabajos con las comparecencias del exconsejero delegado de la empresa, Juan Bravo, y de un director general de explotación de Metro. La reanudación coincide con la detección de amianto en varios coches de la línea 1, una situación que ha hecho que la oposición pida nuevas explicaciones y, sobre todo, José Frutos, soluciones.
Los socialistas entienden que la situación en el metro es ya de alarma social, tanto por la presencia de amianto como por las demoras y aglomeraciones. Por eso, Ángel Gabilondo pide al gobierno que reúna a todos los grupos.
¿Por qué no hay una cierta costumbre cuando hay una situación de incomodidad social o de emergencia social de reunir a los grupos para decir, oye, ¿cómo podemos abordar entre todos esto? ¿Qué se puede hacer?
Ciudadanos y Podemos también hablan de gravedad y piden explicaciones. Ignacio Aguado y Mónica García.
Y espero que sean explicaciones convincentes. Y más allá de las explicaciones, que tome medidas urgentes para evitar que ese amianto esté en contacto directo con trabajadores o con usuarios.
La línea 1, que es donde se ha detectado este amianto, en el 2007 circulaban 44 trenes, en el 2018 solo funcionan 33.
Enrique Osorio, del PP, recuerda que el amianto de los vagones no reviste peligro.
Esa pintura que se ha descubierto, que tiene el 8% de amianto, no desprende partículas a la atmósfera. Solo las desprendería si fuera objeto de manipulación.
La detección del material, dice, ha sido posible por las completas inspecciones de la empresa.
Hay que volver a hablar del ayuntamiento y algunas explicaciones que no convencen por parte de la alcaldesa.
En concreto, las que ha dado sobre Madrid Destino. Los portavoces de los grupos políticos en la Comisión de Cultura, celebrada a petición del Partido Popular, hablaban ayer de nepotismo, contratos a medida y devoluciones de favores. Paloma Nolasco.
Acusaciones que rechaza Manuela Carmena. La alcaldesa insiste en que el proceso fue limpio.
Y como creo que ustedes lo tienen, pueden dudar, y como nosotros estamos en una empresa pública, que actuamos, así lo creemos, conforme la ley, el que crea que no hacemos bien tiene un procedimiento, que es impugnarlo.
Sofía Miranda, de Ciudadanos, dice que el caso Cineteca aún no ha terminado.
Si cree que todo se ha hecho correctamente, le instamos a que en el próximo pleno vote a favor de la comisión de investigación que propondremos para revisar todas estas contrataciones.
Explicaciones que tampoco convencen a la portavoz popular, Isabel Rosell, habla de devolver favores.
Para usted es más importante a veces devolver favores a los suyos, que la defensa de la transparencia y la igualdad de oportunidades que todas las personas deberían tener a acceder a un trabajo.
Mar Espinar, portavoz socialista, insiste en auditoría de contratación, no de gestión.
A mí no me preocupa tanto que la hija del CEO de Madrid Destino haya conseguido una plaza en Cineteca. Lo que me preocupa es que se la haya colocado por parte de aquellos que prometieron capar los enchufes.
De junio a octubre de este año se realizaron 83 contrataciones por concurso público a las que se presentaron más de 14.000 personas.
Quien también se ha referido en las últimas horas a las contrataciones en Madrid Destino ha sido el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, habla de bochorno.
En el Ayuntamiento de Madrid es verdad que hay una gran saga familiar, ¿no? Y de contrataciones que dependen a su vez de padres, de hijos o de amigos. Hay una, yo creo que un amiguismo que es claro, y una serie, insisto, de contrataciones en puestos de asesores y demás que yo creo que ya llega a ser bastante bochornoso. Lo hemos ido comprobando a lo largo de todos estos años del Ayuntamiento. Este es uno más.
Unas declaraciones que Ángel Garrido realizaba desde Bruselas, donde continúa y donde ayer desarrollaba una completa agenda. Participaba en el Comité Europeo de las Regiones, donde proponía reforzar el sentimiento europeísta implantando una asignatura de secundaria sobre valores europeos.
Vamos a pedir ayuda, también ayuda sobre todo en la idea de poder configurar un temario que sea el adecuado y que sea el más pedagógico posible para que nuestros chavales entiendan los valores de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que todavía tenemos que hacer un esfuerzo en reconocimiento y en conocimiento de la Unión, y esta es la idea que tenemos con esta asignatura que yo creo que va a venir francamente bien a los alumnos de secundaria.
La ausencia de Ángel Garrido hizo que ayer el Consejo de Gobierno estuviese encabezado por el vicepresidente Pedro Royán, y entre los temas que se aprobaron destaca la puesta en marcha de un mecanismo que evite el acceso de ludópatas y menores a los locales de apuestas y salones de juego. Para ello se va a obligar a que se instale un mostrador de control similar a los que ya funcionan en bingos y en casinos. En Gracia Hidalgo, consejera de Economía y Hacienda.
Va a hacer que todavía sea más difícil para los menores incumplir la norma, porque tenemos que garantizar que las personas que no deben jugar no jueguen. Exactamente igual que los inscritos en el registro, ¿eh?
También se va a vigilar la publicidad y los rótulos para que los establecimientos no ofrezcan juegos que no estén autorizados. Y en Podemos sigue en marcha el proceso de sustitución de su exportavoz, Lorena Ruiz Huerta. La formación morada está pendiente de que se convoque la reunión de su Consejo Ciudadano para ratificar a Clara Serra como portavoz en la Asamblea en sustitución de la dimitida Ruiz Huerta, cuya despedida ha dejado heridas a la presidenta del grupo parlamentario en la Asamblea. Según decía ayer, no le habían gustado los modos de Ruiz. David Huerta.
Casi las 7 y 25 minutos. Es la hora de contar los titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Una noticia común en todos los periódicos: rebelión contra los cortes de tráfico en Madrid Central. Y además otros temas. En El Mundo, titular: Carmena no responde. La alcaldesa no aclara las dudas planteadas por la oposición sobre la plaza obtenida en Cineteca por la hija del consejero delegado, pero niega que sea nepotismo. PP, PSOE y Ciudadanos insisten en que hubo irregularidades y critican su cinismo. Un sumario: Carmena admite que el consejero delegado es amigo suyo, pero eso no siembra dudas sobre él. En Madrid Diario, Carmena enciende aún más las dudas de la oposición con Madrid Destino. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha comparecido este martes en una comisión extraordinaria para explicar las últimas contrataciones en la empresa municipal Madrid Destino. En ABC, Carmena estudia crear una moneda exclusiva de Madrid para uso comercial. La idea original de Sánchez Mato establece un sistema de pago paralelo al euro con beneficio a quien lo use. Con un apoyo a esta información, El Espejo del Eusko, El Chusqui de Alcalá y El Jarama de Rivas. En La Razón, titular: el deliberado abandono de la plaza Pedro Cerolo. Movilización ante el nuevo proyecto. Los vecinos denuncian la dejación del ayuntamiento para impulsar la remodelación y el problema cada vez mayor que padecen por los menores extranjeros no acompañados que esnifan pegamento y son agresivos. Y por último, El País, titula: la contaminación volvió peligroso el deporte en parques durante 63 días.
Contamos la agenda cultural de Madrid a esta hora, como siempre, con María José Francisco.
Arte y Delirio es la exposición en torno a la obra y figura de Jean Tripier y los trabajos que hizo entre 1935 y 39 mientras estuvo internada en un psiquiátrico a las afueras de París. Guiada por la intuición, representa los estados alterados de la conciencia de una mujer que padeció psicosis crónica. Tania Pardo, responsable de exposiciones de la Casa Encendida.
La exposición se compone de dibujos y bordados y nos permiten reconocer los límites de la mente. Además, en ello se evidencia el gesto reiterativo en cada uno de los trazos, también el color, por ejemplo, gamas de morados, gamas de granates, rojos. Y es muy interesante observar el texto que aparece en muchos de estos dibujos, donde esta artista se definía a sí misma como una médium de primera necesidad, ¿no?
Y sostener el infinito en la palma de la mano es posible. El videoartista Eugenio Ampudia nos incita a comprobarlo en la sala Alcalá 31 para entremezclar el tiempo, el sueño y el juego a través de un laberinto de relojes gigantes en diferentes usos horarios que marcan el tiempo y el espacio, lo que somos y nuestro camino a recorrer. Nos lo cuenta el propio artista.
Ese tiempo cuando lo recorres genera caminos diferentes dependiendo de las horas que son o los tiempos que son. Además, cuando entra los espectadores, las agujas no se ven como agujas, se ven como barreras, ¿no?
Y Vicky Gastelo ha hecho de la música su manera de expresión.
Si algo hice mal.
Desde que con 10 años compuso su primer tema dedicado a su padre. Luego llegó la guitarra, las clases de canto y solfeo, el conservatorio y directos en las salas de Madrid esta noche a las 9 en Galileo Galilei.
Ya aterrizarás. Suerte.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora es la información del tráfico. Información del tráfico en esta mañana lluviosa en Madrid, mucha precaución. Novedades, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto, Getafe y San Cristóbal de los Ángeles, la 5 a la altura de Alcorcón y Campamento, la 42 en Parla y Getafe y la 6 en Torrelodones y El Plantío, también en la M607 en Colmenar Viejo y en la zona de la Universidad Autónoma. Densidad circulatoria además en la M40 en Hortaleza, recintos feriales Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, sentido A1, entre Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, en Villaverde, dirección A4, y en el Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Retenciones, por último, en la M50, en Rivas, hacia Madrid, hacia la 2, en Alcorcón y Boadilla del Monte, en sentido A6, y también en Paracuellos de Jarama y San Fernando de Henares, en este caso, en dirección a la A1.
También contamos la información de las calles de Madrid. Ayuntamiento Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Amanece con lluvias y posibilidades debido a ellas de congestión circulatoria. Les recomendamos dar preferencia al transporte público para sus traslados en la ciudad. A esta hora, retenciones tanto en la franja sur como norte de la M30. En las conexiones de entrada, está lleno el paseo de Santa María de la Cabeza y comienzan las retenciones en esa zona. Informamos que el túnel de Pío 12, sentido M30, tiene cortado el carril derecho.
No hay novedad, informamos de que no hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Está lloviendo en esta mañana en Madrid y en otros puntos de España, en el Mediterráneo, especialmente en Baleares. Ha caído una tromba de agua de 220 litros por metro cuadrado en 2 horas la pasada noche, que ha desbordado un torrente en el municipio mallorquín de San Llorenç. De momento, que sepamos, hay 4 personas fallecidas y 3 heridos, desalojadas un centenar de personas. Hasta allí se desplaza a esta hora la unidad militar de emergencias para colaborar en las labores necesarias para ayudar a todas las personas que se han visto afectadas por esta tromba de agua en San Llorenç, en Mallorca, en Baleares. En Onda Madrid, a esta hora estamos contando la actualidad al comienzo del miércoles 10 de octubre. Actualidad de este día que nos deja algunas frases, por ejemplo, el portavoz del PSOE en el Senado justificando que el presidente del gobierno no vaya a la Cámara Alta a explicar lo de su tesis.
Este gobierno ni de la solapa, ni de las orejas, ni arrastras. No va a acudir nunca al lodazal en el que el Partido Popular quiere convertir esta institución y esta casa.
Sánchez dijo el 22 de septiembre que sí iba a ir al Senado a explicarlo. Para el PP, el lodo y el barro es el resultado de los errores del gobierno. García Egea es el secretario general del PP.
El lodazal en el que se ha convertido la política del gobierno lo ha generado el propio presidente. Lo ha generado la ministra de Justicia mintiendo. Lo ha generado el señor Pedro Duque no dando explicaciones. Lo ha generado también la portavoz del gobierno mintiendo en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Por cierto, que el presidente del gobierno pide a la oposición que no se radicalice en su labor de oposición para no alimentar monstruos.
Este fin de semana lo hemos visto. ¿Cuáles son los frutos de esa estrategia? La radicalización y no la moderación lo que está haciendo es alimentar a la ultraderecha.
Por cierto, que la negativa del presidente a llevar su tesis al Senado no ha sentado nada bien a uno de los promotores de la comparecencia en el PP, el portavoz en la Cámara, Ignacio Cosidó, avisa.
O el presidente del gobierno viene a comparecer para dar explicaciones precisas y puntuales sobre su tesis doctoral, o si no, el Grupo Parlamentario Popular propondrá una comisión de investigación en la que la primera comparecencia será la del presidente del gobierno.
La comisión de investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular interrogaba a Francisco Álvarez Cascos, que negó la existencia de esa financiación irregular cuando se produjo uno de los momentos destacados que se recuerdan en el Parlamento de la mano de un diputado como Gabriel Rufián y la diputada del PP Beatriz Escudero. Rufián le llama palmera, le guiña un ojo, ella le llama imbécil.
Y se lo prometo también a su palmera de al lado.
Señor presidente, venga, hombre, señor presidente, no, pero mire, no me acaba de llamar no, palmera, señor pero presidente, que, pido amparo a la mesa.
Pero hágame un favor.
Está bien, hombre, no me guiñes el ojo.
No me guiñes el ojo, imbécil. Hay otras noticias en este miércoles que nos cuenta Ángela Beato.
Pues es miércoles, efectivamente, y hay sesión de control al Gobierno en el Congreso. Entre las preguntas en agenda, la de Pablo Casado a Pedro Sánchez. Dice, ¿qué más tiene que ocurrir para que convoque elecciones generales? El Tribunal de Cuentas inicia hoy el juicio contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau por su supuesta responsabilidad en el desvío de fondos públicos para la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, comparece hoy en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja para explicar su relación con el excomisario José Manuel Villarejo. Pedro Sánchez visita la base aérea de Los Llanos, en Albacete. El Instituto Nacional de Estadística publica sus proyecciones de población y hogares. Sabremos si la población española sigue envejeciendo. Es miércoles, también declaran los 25 presos afines a Daesh que formaban parte de un embrión yihadista asentado en 17 prisiones españolas. El exconsejero delegado de Metro, Juan Bravo, comparece en la Comisión de la Asamblea sobre el amianto. Hay prevista también una manifestación para esta tarde a partir de las 6 por el Día Mundial de la Salud Mental, que irá de Atocha a la Puerta del Sol. Y si en estas primeras horas del día ven más agentes de gestión y vigilancia de la circulación por Madrid, es porque el Ayuntamiento ha reforzado sus efectivos ante la posibilidad de que haya más atascos por la lluvia.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. Está lloviendo. Conviene saber el pronóstico del tiempo a esta hora, que contamos en Buenos Días Madrid con Ainhoa González.
Ambiente inestable en el arranque de esta jornada de miércoles, con esa posibilidad de las precipitaciones que nos pueden acompañar en las primeras horas en muchos puntos de la comunidad, pero que después irían remitiendo. Va a quedar una jornada de miércoles con ambiente de nubosidad variable y recuperando algún grado. Ya lo hemos sentido en una madrugada en la que los valores, bueno, han sido un poquito menos fríos que en anteriores noches. Y hoy las máximas también ganamos algún grado, aunque seguiremos con valores que en general se quedarán rondando los 20 grados de máxima.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro García Cuartango a esta hora, tú dirás, maestro.
El bloque independentista se rompió ayer en el Parlament, evidenciando las divisiones que separan a RC y el PDeCAT. Ambos partidos no pudieron sacar adelante dos resoluciones en las que reprobaban al monarca y pedían un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. Ello sucedió porque RC se plantó frente a Torra y a Puigdemont, que se negaban a formalizar la suspensión del voto de los diputados procesados por el Supremo. Estamos ante un galimatías jurídico en el que lo de menos es el derecho. Lo que se percibe es un choque político entre RC y el PDeCAT, con estrategias cada vez más divergentes. RC no quiere un nuevo enfrentamiento con la justicia y Puigdemont hace lo posible para forzarlo. En estas condiciones, el llamado procés ha entrado en un punto muerto que desconcierta a sus propios seguidores. El independentismo está mostrando sus debilidades, lo que no quiere decir que su proyecto esté acabado. Volverán a la carga, ya lo verán, más pronto que más tarde, por lo que no hay que hacerse demasiadas ilusiones. Pero ahora estamos asistiendo a una lucha por el poder que nadie podría haber adivinado hace unos meses. Hay que reconocer que el espectáculo es apasionante.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Un año después de que el movimiento contra el acoso sexual se expandiera como la pólvora desde Hollywood y el hashtag MeToo fuera trending topic en Twitter, trabajadores del Parlamento Europeo han lanzado un blog para recoger testimonios de acoso, sexismo y abuso dentro de la institución. De momento ya se han publicado varios en los que se detallan esos abusos, casi todos sexuales, sufridos por asistentes, asesores y miembros del Parlamento, sin que se haya tomado ninguna medida ni sanción, según denuncian las impulsoras de esta iniciativa, que pretenden además denunciar que hace un año que la Eurocámara aprobó una resolución para luchar contra el acoso sexual y los abusos y aún no ha entrado en vigor. La Eurocámara cuenta con más de 7.000 trabajadores de 28 nacionalidades y tiene 3 sedes. Cambiando de asunto, pero también hablando del Parlamento Europeo, hoy está previsto que el cantante de U2, el irlandés Bono, comparezca en el Pleno como cofundador de One Campaign, una ONG dedicada a luchar contra la extrema pobreza en África. Bono va a ser recibido por el presidente del Parlamento, Antonio Tajani, entre otras personalidades europeas, con los que va a abordar las oportunidades de colaboración entre ambos continentes, según ha explicado el propio Tajani en su cuenta de Twitter.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, presentó su renuncia al presidente Donald Trump. Lo hizo en la Casa Blanca, donde explicó que su plan inicial siempre había sido permanecer en el cargo un máximo de 2 años. Haley continuará representando a su país en el Consejo de Seguridad hasta finales de año. Trump, por su parte, le dejó la puerta abierta a su administración en un futuro y señaló que dentro de 2 o 3 semanas anunciará el relevo. De momento, baraja 5 nombres, entre los que destacó el de Dina Powell, que fue asesora adjunta de Seguridad Nacional hasta el pasado enero. Tras conocerse la renuncia, también sonó el nombre de la asesora del mandatario, Ivanka Trump. Ella ya lo descartó en un tuit y el presidente dijo literalmente que su hija sería dinamita en la ONU y que no cree que haya nadie mejor preparado para el puesto, pero no quiere ser acusado de nepotismo. Nikki Haley es una de las personas de mayor confianza de Trump y goza de buena aceptación tanto dentro como fuera de los grupos de simpatizantes del presidente. Ella misma se ha encargado de acallar las especulaciones de que pretende presentarse a las presidenciales de 2020, aunque señaló que hará campaña para Trump, quien hace tiempo anunció que aspira a una segunda legislatura. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos ya leídos. Leídos por Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días a todos.
La ruptura del independentismo en Cataluña centra algunas portadas.
Sí, pero Juan Pablo, si me permites, antes reseñar que los periódicos impresos no han podido recoger la información sobre las inundaciones en Mallorca y en otros lugares del Levante español. Sí lo hacen en sus ediciones digitales, eso sí, algunos más ágiles que otros. Vamos con Cataluña. El País titula: el choque entre los secesionistas lleva a Cataluña al desgobierno, con 3 sumarios. El rechazo de Puigdemont a ser sustituido deja en minoría al independentismo. Esquerra Republicana y Juntos por Cataluña pierden 2 votaciones simbólicas en el Parlament y el PSC y Ciudadanos no se plantean de momento una moción de censura. En El Mundo titular: Esquerra Republicana se alía con el Partido Socialista de Cataluña para expulsar del Parlament a Puigdemont. El independentismo se parte y queda en minoría por la negativa del expresidente a ser sustituido. También en portada, un cargo actual de la Generalitat montó el censo ilegal del 1 de octubre. Irritación en la COE por la visita de Rosell a Junqueras. En la 2 de ABC, el secesionismo pierde la mayoría en el Parlament por su división interna. La bronca de Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana les impide reprobar al rey y defender la autodeterminación. Y en la parte inferior de la portada de La Razón, este titular: el independentismo se rompe y pierde la mayoría en el Parlament. Un sumario de la crónica de Toni Bolaño. No llegaremos sin elecciones a mayo.
Sánchez, el presidente, es el protagonista de las portadas. Otro, sí, de los protagonistas.
Sí, de todas, curiosamente, menos del País. Vamos con esas portadas. ABC dedica su portada a Correos con este titular: Sánchez pone a Correos a su servicio. Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE, purga a la cúpula de la empresa pública y alardea de su misión como presidente de Correos. Comillas: si con 200.000 euros de crowdfunding le llevé a la Moncloa, imagínate lo que puedo hacer con lo que tengo aquí. En la 2 de ABC, Sánchez se niega ahora a responder al Senado por su tesis. La Razón titula: el gobierno borra el orgullo de ser españoles en la fiesta nacional. Un desfile a prueba de abucheos. Elimina del spot promocional las referencias a la unidad y los guiños a Cataluña. Además, El PP fuerza a Sánchez a ir al Senado a explicar su tesis. El presidente rehúye la comparecencia del 23. Entrevista a Beatriz Escudero, diputada del PP, comillas, la actitud de Rufián es chulesca, machista y de matón. El Mundo titula, Sánchez falta a su palabra y no explicará su tesis en el Senado. Coteja las declaraciones de Sánchez. El 20 de septiembre dijo, si el PP quiere que comparezca, compareceré. Ayer, 9 de octubre, dijo, no acudiré al Senado porque quiero prestigiarlo. Este sumario en portada. El Congreso pide la dimisión de Delgado por la ministra de Justicia por mentir sobre Villarejo.
¿Algún tema más a destacar en las portadas, Javier?
Pues sí, precisamente en El Mundo, que titula en portada, la ONU, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos exigen a Caracas explicaciones por el suicidio del opositor. En la 2 de ABC, Defensa prescinde de la tradicional campaña institucional del 12 de octubre. Y en El País, la Guardia Civil alerta del riesgo crítico de terrorismo cibernético. Y el Fondo Monetario Internacional cree que España tardará más de 5 años en bajar el déficit del 2%.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
OK Diario. Al menos 4 muertos y 20 desaparecidos en Mallorca al desbordarse el torrente de San Lorenzo de Cardesar. El Español. Al menos 4 muertos por el desbordamiento de un torrente en San Llorenç, en Mallorca. El Confidencial. El bloque independentista se rompe con acusaciones de traición entre Esquerra Republicana y Juntos per Catalunya. El adelanto electoral a partir del 27 se cierne sobre el gobierno zombi de Torra. El Independiente, la ministra Delgado se juega su prestigio en el Congreso tras los audios de Villarejo. El Diario.es, Juntos per Catalunya y Esquerra Republicana se encomiendan a los comuns para salvar la mayoría perdida por su crisis. Y Moncloa.com, Podemos debatirá sobre la corona y Vox en su cónclave del fin de semana.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, titular del editorial, nepotismo indecente en Correos, y dice, las revelaciones que hoy publica ABC demuestran un modo de gobernar basado en la manipulación del interés colectivo para ponerlo caprichosamente a merced del presidente. El otro editorial se titula Separatistas a garrotazos. En El Mundo, el editorial se titula Un presidente que no rinde cuentas, y dice, Sánchez en el poder no pasa por el rasero del Sánchez opositor. El otro editorial se titula Torra, abocado a convocar elecciones. En La Razón, Sánchez no podrá esconderse siempre, y dice, la demanda de explicaciones sobre la tesis doctoral del presidente no es baladí. Los ciudadanos han sido testigos de graves acusaciones sobre la honorabilidad académica del jefe del Ejecutivo. En El País, editorial principal, por cierto, con llamada en portada, titular de este editorial, ruptura independentista. El principio del fin del gobierno Torra exige una cuestión de confianza o elecciones. El otro editorial, el frenazo de Trump.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana los oyentes?
En El Enfoque de ABC, Álvaro Martínez titula su artículo Doctor Prestigio, Sánchez planta al Senado, y escribe, es difícil encontrar un ejemplo que iguale la desfachatez, el desahogo y el escapismo, entre paréntesis, ríete tú, de Harry Houdini, en los que ayer se guareció el líder socialista, que empieza a deslizarse por una peligrosa deriva psicopatológica que le lleva a creerse él mismo el Estado, una especie de Rey Sol, pero del barrio de Tetuán. El Horizonte de hoy, de Ramón Pérez Maura en ABC, se titula El auge de nuestro totalitarismo, y dice, el pueblo ha perdido el derecho de cuestionar la ejecutoria pública del presidente del gobierno. En El Mundo, tribuna firmada por Nicolás Redondo Terreros, titulada Barcelona ciudad abierta, y dice, en Cataluña, por la agresión de los independentistas, comenzó la crisis de los partidos tradicionales. Y en la página siguiente, artículo a fondo del expresidente balear José Ramón Bouza, titulado Sí, adoctrinan. Considera que el nivel de adoctrinamiento en las escuelas ha llegado a un punto en el que las manipulaciones se han elevado a la categoría de verdad científica y así son transmitidas. Y dice, luchar contra los que pervierten la enseñanza provoca efectos negativos inmediatos. La tolerancia política se debe a que no es electoralmente rentable acabar con la situación.
La imagen de las portadas tiene, por supuesto, su propio valor, ¿no?
Espectacular montaje en la portada de ABC con la imagen de Pedro Sánchez en un sello de Correos de 20 céntimos para ilustrar el titular Sánchez pone a Correos a su servicio. La Razón publica la foto de Sánchez bebiendo agua ayer durante su comparecencia de prensa con una mirada intensa, podríamos decir, quizá con cierto malestar por algunas preguntas. El Mundo elige una foto de Sánchez ayer por la mañana en su visita a la Comunidad Valenciana, y El País publica un momento del pleno del Parlamento de Cataluña con un plano que recoge a los principales líderes, Torra, Arrimadas e Iceta.
¿Te quedan los salmones?
En expansión, cumbre financiera expansión KPMG, titular, los consejos de la banca deben controlar más a los gestores. En 5 días, el Fondo Monetario Internacional prevé que el déficit español no baje del 2,3% en un lustro por la desaceleración. El economista, la escalada del bono de Estados Unidos se acerca a su techo al rondar el 3,3%, pero no traerá aún la calma. CapitalMadrid.com, Torres, del BBVA, riza el rizo, apoya las políticas restrictivas en Turquía y no teme una recesión. Crédito y Caución advierte de un duro aterrizaje forzoso de la economía turca. Y en diarioabierto.es, Aena presenta su plan estratégico con la acción perdiendo más del 10% en 2018.
¿Y qué dice la prensa en Barcelona esta mañana? Onda Madrid en Barcelona, puente radiofónico que tendemos ahora mismo. Al otro lado está Rafa Ribot. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿Qué dice la prensa en Barcelona de la ruptura del independentismo?
Pues los titulares son iguales o muy parecidos a los que acabáis de repasar. Las opiniones, pues algunas de las más significativas. Ponemos primero bajo la lupa del análisis a los medios que podríamos situar más cerca de Puigdemont. Y el Nacional, el digital Nacional, habla ya de una minoría independentista del Parlament y se pregunta si se puede mantener el gobierno. Incluso la columnista Pilar Rahola, también persona muy próxima al presidente Puigdemont, lo lleva al terreno personal y habla de una profunda desconfianza. Como si le contestara desde las mismas páginas de La Vanguardia, Enric Juliana afirma que Esquerra ha desafiado finalmente al expresidente y el periódico editorial se afirma desde el periódico que la ciudadanía está ya harta de los engaños del independentismo.
¿Toca revisar estrategias, por lo tanto?
Pues sí, efectivamente, porque hay desconfianza y este mismo viernes el PDeCAT tal vez también señala a los que desafían a Puigdemont y lo que van a analizar es la relación que van a tener con la CRIDA, el papel también que piensan jugar en el gobierno, incluso cómo piensan enfocar las negociaciones con el gobierno de España.
Un titular de Borrell esta mañana en La Vanguardia.
Porque ha coincidido en una entrevista y compara el Brexit con el procés, lo que él llama el catalexit. Dice que son muy parecidos. Es una reflexión muy general, más general menos. Dice que vivimos en una sociedad emocional, en el reino de la desinformación, porque hoy más información no es más conocimiento, sino incertidumbres que se convierten en arma política.
Por cierto, que hoy, 10 de octubre, se cumple el año de la declaración de independencia más corta de la historia.
Sí, y hablando de eso, de desinformación, de fake news, hay una noticia en el periódico que está analizando lo que sucedió hace un año, que cuenta que el independentismo usó la figura de Donald Tusk, el presidente del Consejo de Europa, para justificar esta marcha atrás de Puigdemont, aludiendo a una supuesta llamada personal para ofrecerse como intermediario. El periódico lo que desvela es que nunca Donald Tusk hizo este papel, hizo esta llamada, ni se ofreció para intermediar en nada.
Dos, para terminar. Una, pareja de novios.
Se busca una pareja de novios, sí señor, una pareja de novios chinos que hace un año perdieron una tarjeta SD con 800 fotos de su boda. Los Mossos han montado una campaña en redes sociales para buscarle y para devolverles las fotos de su boda.
Oye, un croissant para desayunar, ¿dónde?
Pues si quieres el mejor croissant de España, ¿dónde tienes que venir, Juan Pablo? A ver,
pues no sé.
A Barcelona, la pastelería Sant Croi ha vuelto a ganar este concurso en el que han participado más de 1,000 establecimientos de toda España.
Pues a la tráete algunos para la tertulia que te toca a partir de las 8:30.
Pues venga, estoy con los croissants.
Adiós, Rafa Rubio de Barcelona.
Adiós.
Antes del deporte, la imagen del día, Javi Gómez con las manos en los bolsillos.
Ya ha llegado la época de las chaquetas en Madrid, Colmenarejo. La chaqueta es esa prenda pensada para el entretiempo que sobrevive como buenamente puede ante un cielo que ha decidido cargarse la primavera y el otoño. Y el día que perdamos la chaqueta, que todo puede ser como primero cayeron los sombreros, se nos irá un pedacito de civilización. Mira los abuelos, cuando nosotros lo seamos y vistamos con vaqueros, ¿quién se vestirá como los abuelos madrileños? Cosillas que uno va pensando mientras se echa la chaqueta por encima del hombro con la otra mano en el bolsillo, por supuesto. No valoramos que Madrid es el decorado perfecto para las chaquetas. No hace mucho frío, llueve poco y tienen un pase por la Castellana como por embajadores. La chaqueta es de metro y es de taxi, de pistola y de baguette, para que me entiendas. Hay que reivindicar más las chaquetas que todavía no son territorio de los modernos. La chaqueta da la mano a Ortega, a Umbral y a Antonio Lucas, y con ella se escriben columnas sin olvidar el fular. Le leí una vez a Josep Pla que Mussolini era un hombre al que siempre le quedaría mal una chaqueta. la chaqueta como unidad de medida, como barómetro madrileño del ser, del estar y del pasear.
Tiempo para el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Tú dirás, Laura Cabrera, también. Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Pues vamos a hablar de la selección española, que es lo que toca. Va a viajar a Cádiz este mediodía, concretamente a las 11:30, pone rumbo a Gales, la capital, Cádiz, la capital de Gales, donde mañana va a jugar ese partido amistoso ante la selección de Gareth Bale, en principio sin Gareth Bale, que sigue arrastrando molestias. Todos están disponibles para Luis Enrique, incluido Paco Alcácer, que ayer fue protagonista en la sala de prensa, un jugador que no contó con demasiados minutos en el Barcelona y que buscó su salida hacia el Dortmund, donde está respondiendo con muchos goles. Alcácer habló sin tapujos de su salida del Barça y de su relación con el nuevo seleccionador.
Decides pues salir y buscar minutos en otro lado y ser más feliz que jugando que no, ¿no? Lo que está claro es que un jugador con confianza es mejor jugador que un jugador sin confianza, ¿no? Y en cuanto a Luis Enrique, pues me parece un entrenador muy, muy serio y sobre todo muy, muy directo, que te dice las cosas claras, tanto lo que quiere como lo que no, y eso es bueno para los jugadores.
Uno de los temas colaterales en la selección sigue siendo el delicado momento del Real Madrid y de su entrenador Julen Lopetegui. El madridista Nacho Fernández, en una entrevista a la agencia EFE, cierra filas con su entrenador.
Cuando empatas o pierdes un partido en el Real Madrid parece que hay una crisis, cuando lógicamente llevas cuatro pues parece que se ha terminado todo. Te puedo asegurar que los jugadores estamos a muerte con el míster, estamos tranquilos, hemos vivido situaciones que como estas o peores y siempre hemos sabido sacarlas adelante. Yo no te puedo asegurar ahora que a final de temporada ganemos todos los títulos, pero bueno, el Real Madrid siempre ha demostrado que esté el entrenador que esté, estén los jugadores que estén, siempre vamos a estar peleando por todo y ahí estaremos nosotros también.
La de ayer fue una tarde especial en la Federación para recordar a Luis Aragonés con la presentación del documental Luis, el sabio del éxito, donde se muestran imágenes inéditas de Luis en la Eurocopa de Austria y Suiza del 2008 con motivo del 10º aniversario de la consecución de la Euro. De aquella selección solo quedan dos jugadores, Albiol y Sergio Ramos.
Cualquiera que quiera conocer la historia de nuestro fútbol tiene que ver este documental porque refleja muy bien, ¿no?, la filosofía de juego que creamos, la que implantamos, y fue el principio de una era que nos hizo ganar y ojalá, ¿no?, podamos disfrutar muchísimos momentos más como ese, pero creo que sobran palabras y allí donde esté yo creo que hoy se sintiera orgulloso de que la familia española se reúna para hacerle un homenaje de este nivel tan bueno.
En el acto también estuvo presente el hijo del sabio, que agradeció el homenaje a su padre.
Muy agradecido por recordar la figura de mi padre. Le hicisteis un poco más joven, pero bueno, en esas imágenes se ve que le rejuvenecisteis de alguna manera y pues ya os digo, fue fenomenal.
Primer técnico destituido en primera, Leo Franco, ya es historia en la Sociedad Deportiva Huesca. Solo una victoria en 8 partidos ha hecho tomar esa decisión al Consejo de Administración, que ya tiene sustituto para el argentino. Francisco, que no llegó a debutar en el Córdoba, será el nuevo inquilino del banquillo oscense. Y continúa el toma y daca de la Liga y la Federación por el partido Barcelona-Girona, que se quiere jugar en Estados Unidos. Javier Tebas, presidente de la Liga en Televisión Española, dijo que se apuesta $10,000 a que se jugará ese partido. Y Luis Rubiales, presidente de la Federación, le contestó en el canal BAM.
Sigo pensando que no está capacitado, incluso después de todo lo que ha pasado. El 26 de enero vamos a jugar en Miami. Ha sido aprobado por unanimidad de la Comisión Delegada de los Clubes de la Liga en el mes de julio y ya les explicamos todo el proceso durante todo el año que estuvimos de negociación.
Bueno, se ha jugado $10,000, pero gana más de $2,500,000. Tampoco es mucho para él, a lo mejor, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar página ya. Ya hemos explicado que hay muchas cuestiones legales y también normativas que impiden que un partido que no tiene una sede neutral salga de nuestra frontera.
Y en baloncesto, el Montaquí Fuenlabrada se estrena este miércoles en la Basketball Champions League, visitando a uno de los rivales más potentes, el Bamberg, en Alemania. El partido se podrá seguir en directo a las 8 en la otra de Telemadrid. Recordamos que también el jueves arranca la Euroliga. El campeón, el Real Madrid, inicia su camino en casa, en el Palacio de los Deportes, frente al Darussafaka en Madrid. Y hoy, programa muy especial en el partido de la una, porque lo realizamos desde Leganés, con entrevista en exclusiva al entrenador pepinero, Mauricio Pellegrino.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
La selección española juega en el partido de la onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. En este miércoles 10 de octubre nos están diciendo los del tiempo que llueve y está lloviendo. Y si está usted en la calle, podrá dar fe de ello. Está lloviendo. Y si está usted en el coche, mucha calma, ¿eh? Porque hay atascos y la lluvia ya saben que no es buena compañera para la circulación en una ciudad y una comunidad como Madrid. Dicen los del tiempo que nos va a acompañar la lluvia todo el día, que llegaremos, eso sí, a unos templados 20 grados en un momento del día, en zonas intermedias del día. Ahora mismo hace frío, además de lluvia. Además de la lluvia, tenemos 9 grados en Madrid, tenemos 6 en la Sierra, 8 en la zona sur. La noticia está en Baleares, especialmente en Baleares, aunque están cayendo fuertes trombas de agua en otras partes del Mediterráneo, en Málaga, en algunas partes de Cataluña, pero especialmente en Baleares. Anoche al menos hay 4 muertos en la localidad mallorquina de Sant Llorenç por una tromba de agua que desbordaba un torrente. La última fallecida, una mujer que ha sido encontrada sin vida por la Guardia Civil. Anoche, en solo 2 horas, 220 litros por metro cuadrado. La unidad militar de emergencias se desplaza hasta la isla para contribuir en las labores de rastreo, para sumarse en las labores de auxilio de los afectados, porque también hay desaparecidos. Al menos en las últimas cifras, 5 desaparecidos, 4 muertos, 3 heridos. Iremos contando los datos y las novedades que se produzcan según amanezca de lo ocurrido en Baleares esta pasada noche. Comienza este día lluvioso en el que hay que contar lo que está pasando y lo que no. Por ejemplo, que el Parlamento ha pedido la dimisión de la ministra de Justicia, que hoy comparece a las 6 de la tarde en el Congreso, por mentir sobre su relación con un comisario de policía, Villarejo, que está en prisión acusado de delitos muy graves de corrupción, y que el presidente del gobierno no quiere ir al Parlamento a explicar lo de su tesis. Además, se ha roto el Frente Independentista al votar Esquerra Republicana contra la delegación de voto, con lo que Puigdemont y los otros 3 huidos del PDCAT no cuentan en las votaciones, es decir, Esquerra echa el Parlamento a Puigdemont, y que el presidente del Parlamento de Cataluña, Torrent, de Esquerra, no se atrevió a desobedecer al Supremo y aparta a los diputados acusados de rebelión o fugados. No salieron adelante, por lo tanto, en las votaciones la propuesta a favor del derecho de la independencia, la autodeterminación que llaman, ni contra el rey. Es decir, que se está más cerca, también en Cataluña, de elecciones otra vez. El único pegamento que tiene el independentismo es el juicio, esperar al juicio. Y que con la sentencia del juicio haya elecciones y poder decir algo en la campaña electoral. Pero poco más. Por cierto, que hablando de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ve delito de odio en los escritos supremacistas, llamó bestias a los que no piensan como él, del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra. Comparaba con las bestias a los que no tienen sus ideas. Hay un delito de incitación al odio, según el tribunal, que ha prescrito, es decir, que se ha pasado de fecha el delito. Y cuando se habla, por cierto, de la aparición mediática y en una plaza de toros del partido Vox, partido populista de la derecha extrema, hay que recordar que, de momento, hay un personaje de la derecha extrema, de la extrema derecha, en el poder, tal y como dijo en su día hoy el presidente del gobierno. Y nosotros que Quim Torra. Bien es cierto que lo que dijo Sánchez de Torra lo dijo antes de que le apoyara la moción de censura. Dijo: Torra es el Le Pen español. Por lo tanto, sí hay alguien de extrema derecha en el poder en España. pues nos dicen los tribunales que este señor Torra está en esos extremos. Por eso, cuando se responsabiliza de la aparición de los ultras populistas por la derecha al PP o Ciudadanos, hay que recordar que buena parte del nacionalismo está contra el sistema, tanto por la izquierda como por la derecha, y en este caso con xenofobia y racismo como Torra. El Le Pen español, que dijo el presidente del gobierno. El Congreso aprobó la petición de la dimisión de la ministra Delgado por ocultar su relación con el lado oscuro del Estado, con los votos a favor del PP y Ciudadanos y la abstención de Podemos, que aprieta pero no ahoga al gobierno, a pesar de que Iglesias dijo que había aroma de cloaca en este asunto. Ocurría todo esto horas después de que el presidente anunciara que ha cambiado de opinión en dos semanas. Dijo en Salzburgo, en Austria, el pasado 22 de septiembre, después del Consejo Europeo, que sí, que iría al Senado a explicar lo de su tesis. Y ayer que no. Con una respuesta, bueno, hay respuesta, una comparecencia del presidente en la Moncloa porque había venido a verle el presidente de Chile.
Este gobierno lo que quiere es prestigiar al Senado y dotarle de un debate necesario sobre política territorial. Y por eso lo que he propuesto es comparecer y celebrar el debate sobre el estado de las autonomías, que creo que es infinitamente de mayor importancia y de mayor interés para el conjunto de la ciudadanía en nuestro país.
Es decir, ¿dónde vas? Manzanas traigo. Iré al Senado, pero a otra cosa, muy necesaria, por cierto, pero el Senado representa también a la soberanía nacional como el Congreso, y así lo dice la Constitución, y hay que leerse la Constitución. Congreso y Senado. El PP responde que van a pedir una comisión de investigación para que comparezca el presidente a explicar su tesis. Ignacio Cosidó es el portavoz del PP en el Senado.
Nos parece que es una práctica tan propia de regímenes autoritarios y no de democracias parlamentarias como es la española, que ya les anuncio que en el caso de que el presidente del gobierno no venga a comparecer sobre su tesis doctoral, el Grupo Parlamentario Popular propondrá en el Senado la creación de una comisión de investigación.
El Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado y va a tener muy difícil evitar comparecer el presidente del gobierno en esa comisión de investigación a la que estaría obligado a ir. Según el PSOE, el PP ha hecho del Senado un lodazal. Ander Gil es el portavoz socialista en la Cámara Alta.
Este gobierno ni de la solapa, ni de las orejas, ni arrastras. Va a acudir nunca al lodazal en el que el Partido Popular quiere convertir esta institución y esta casa.
Hay muchas sombras y muchos papeles publicados sobre la tesis del presidente que señalan en la palabra plagio, y le va a acompañar al presidente del gobierno. Pero la novedad es que dijo que sí explicaría en sede parlamentaria lo de su tesis y ahora ha decidido lo contrario dos semanas después. Entre medias han pasado unas cuantas cosas, como por ejemplo lo de la ministra Delgado. Sánchez echó al anterior gobierno poniendo un listón. Hemos venido a limpiar. Pues para evitar el lodazal lo mejor es ir al Parlamento siempre. Bien es cierto que en el Parlamento uno se puede encontrar con Gabriel Rufián. Ayer comparecía en la Comisión de Investigación sobre la financiación del PP el secretario general del PP, Álvarez Cascos. Por supuesto, negó Cascos que hubiera financiación ilegal. Y Rufián insultó a una diputada del PP a la que le guiña un ojo.
Señor Cascos, de verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado.
Señor presidente, venga, hombre, señor presidente, me acaba de llamar palmera, señor presidente, pido amparo a la mesa.
Pero hágame un favor.
Está bien, hombre, no me guiñes el ojo, imbécil.
Pero, vamos a ver, mire.
Ya está bien, ¿dónde están las actitudes sexistas?
Vamos a ver.
Y el apoyo de las mujeres sobre mujeres.
Vamos a ver.
Cuando es del PP, no.
Pero, señor,
ya está bien, señor presidente.
Y la diputada del PP, Beatriz Escudero, se fue. Se levantó de su escaño y se marchó. Las diputadas del PP respaldaron a su compañera, que no se contuvo ante el desplante machista de Rufián. La cuestión es que si estaríamos ante un caso igual o con más ruido, si el que guiña el ojo es un diputado del PP a una diputada de Esquerra Republicana, a la que previamente llama palmera, o del PSOE, o de Podemos. Seguramente habría especiales iguales o con más tiempo en televisiones, en algunas televisiones. Por ejemplo, Rufián creó un personaje que se le ha desbordado y del que abusa, sin duda. Y el presidente de la comisión, Pedro Quevedo, pues tampoco estuvo en su sitio hablando de no montar el pollo, no me monten el pollo. Por cierto, que ante todo esto, Álvarez Cascos contenía la carcajada, ¿eh? Que eso es el final de la escena, ¿eh? Que negó la financiación legal del PP y se marchó por donde había venido porque Rufián había conseguido quitarle relevancia a la presencia de Cascos en la comisión de investigación. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Ángela Beato y David Herráiz, el presidente del gobierno espera llegar a un acuerdo con Podemos sobre los presupuestos.
Confía en acercar
marcar posturas con esta formación para presentar las cuentas a la Comisión Europea antes del 15 de octubre. Sánchez ha revelado que esta misma semana ha mantenido unas conversaciones discretas con el líder de Podemos y ha recomendado ir partido a partido.
La Audiencia Nacional cita a Rodrigo Rato el jueves para comunicarle su ingreso en prisión.
El expresidente de Caja Madrid y otros 14 condenados a más de 2 años de prisión por el uso fraudulento de las denominadas tarjetas Black tienen 10 días desde el 15 de octubre para ingresar en la cárcel, por lo que el plazo de entrada voluntaria concluye el día 26 de este mes.
La hucha de las pensiones por debajo del nivel de 2017.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social cuenta en la actualidad con algo más de 8.000 millones de euros. El secretario de Estado de Seguridad Social dice que la situación actual es de todo menos halagüeña y critica la falta de previsión del gobierno del Partido Popular.
Habrá una comisión parlamentaria sobre la Universidad Rey Juan Carlos.
El Congreso ha aprobado la iniciativa de Unidos Podemos para investigar en el seno de esta institución las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto de Derecho Público de la Universidad. El PNV se ha abstenido en la votación y el PP ha votado en contra.
El Ministerio de Sanidad confirma 2 casos de dengue contraído en España.
Se trata de 2 miembros de la misma familia que no habían viajado a zonas donde se transmite esta enfermedad. Su evolución es favorable y presentan buen estado de salud. Residen habitualmente en Murcia, pero visitaron Madrid y Cádiz, por lo que podrían haber enfermado en cualquiera de estas provincias.
La Fiscalía de Madrid recurría a la absolución del doctor Eduardo Vela.
El Ministerio Público ha informado que interpondrá en los próximos días un recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la sentencia que consideraba al ginecólogo responsable del robo de la niña Inés Madrigal, pero le dejaba en libertad por haber prescrito el delito.
Un hombre mata a una niña arrojándola por la ventana de un sexto piso en Málaga y luego se suicida.
El fallecido era un amigo de la familia que estaba pasando unos días en la casa. Se descarta que se trate de un caso de violencia machista. Los agentes tratan ahora de averiguar si el hombre padecía algún trastorno mental que le hubiera llevado a actuar de esa forma.
En la crónica internacional, la ONU pide a Venezuela una investigación independiente sobre la muerte del concejal opositor preso Fernando Albán.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha reclamado al gobierno de Venezuela que acabe con las especulaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento mientras se encontraba detenido por el Servicio Secreto Bolivariano.
El tiempo, pronóstico, está lloviendo. Ainhoa González.
Jornada de miércoles con ambiente muy variable, con cielos más cubiertos durante el arranque de jornada y de cara a la tarde con restos de nubosidad, pero ya las precipitaciones que en este comienzo del día todavía se dan en algunos puntos irán remitiendo. Así que tendremos una tarde con ambiente más estable, incluso con la apertura de claros en el cielo. Y las temperaturas también, después del descenso de estos días atrás, hoy recuperan algún grado. Llegaremos hasta máximas de 20, 21 en gran parte de la comunidad, excepto en la sierra, donde todavía se quedarán con valores más cercanos a los 15 grados. Lo dicho, ambiente más inestable en el arranque de la jornada y una tarde más tranquila, incluso con apertura de claros y subida ligera, eso sí, de las temperaturas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La selección española de fútbol pone rumbo a Cardiff. Este mediodía viaja a la capital de Gales, donde mañana se mide en partido amistoso a la selección de Gareth Bale, en principio sin Gareth Bale, que sigue arrastrando molestias. Todos están disponibles para Luis Enrique, con la única duda de Gaya con molestias físicas. Mañana también la Sub-21 juega en Tirana ante Albania, partido de clasificación para el Campeonato de Europa de la categoría. Este miércoles nos deja el primer técnico destituido en Primera División, Leo Franco. Ya es historia en el Huesca, solo una victoria en 8 partidos han hecho tomar esta decisión al Consejo de Administración, que ya tiene sustituto para el argentino. Será Francisco, que no llegó a debutar con el Córdoba, será el nuevo inquilino del banquillo ostense. Y en baloncesto, el Montaquit Fuenlabrada se estrena este miércoles en la FIBA Champions League, visitando a uno de los rivales más potentes, el Brose Bamberg en Alemania. El partido se podrá seguir en directo a las 8 en La Otra de Telemadrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Como cada día, conexión hasta ahora con la Dirección General de Tráfico y más en esta mañana de lluvia. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid estamos pendientes de un accidente en la 6 en la zona de Las Matas, que está generando 8 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. Tengan mucho cuidado si van a circular por esta vía. Tráfico intenso además en otras entradas a Madrid, por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y Getafe, la 5 a la altura de Móstoles, Alcorcón y Campos. Campamento, la 42 en Casa Rubuelos y Getafe, la 6 en Torrelodones y el plantío, la M607 entre Colmenar Viejo y la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones además en varias vías en ambos sentidos. Es el caso de la 3 en Rivas, hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca. Densidad circulatoria también en la M40, en Hortaleza, recintos feriales Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, sentido A1, entre Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, en Villaverde, dirección A4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Por último, retenciones en la M50, en San Fernando de Henares y Paracuellos del Jarama hacia la 1, en Rivas, hacia Madrid, dirección A2 y en Alcorcón y Boadía del Monte, sentido A6.
Sepamos también la circulación en interior de la ciudad, en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Lourdes, Solís, buenos días.
Buenos días. Un accidente en la calzada exterior de la M30 en la zona de Costa Rica corta el carril derecho sentido norte y afecta la circulación en esa área. Por otra parte, en la avenida del Mediterráneo, un vehículo averiado situado en el arcén no provoca afectaciones circulatorias, pero puede distraer la atención al conducir. Precaución al pasar por esa zona, que tiene en este momento grandes retenciones. Debido a las lluvias, pueden producirse hoy congestiones circulatorias en la ciudad. Recomendamos dar preferencia al transporte público.
No hay novedad en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Última hora en la Crónica de Madrid, ahora mismo. Empezamos por Madrid Central, Carlos Ibáñez.
Sí, porque continúa la rebelión de muchos colectivos madrileños contra esas restricciones que va a imponer Madrid Central. Ya saben, esa gran zona acotada al tráfico de los no residentes. La plataforma de afectados va a presentar hoy mismo un manifiesto para la mejora de ese proyecto. Mar García.
Ya son más de 60 colectivos a las pymes, el transporte, la hostelería, el comercio, el turismo, la cultura o el espectáculo. Se suman también colectivos sociales, comunidades de propietarios o clínicas, por ejemplo. Su manifiesto recoge quejas y también peticiones, las que enumera José Manuel Brardoni, portavoz de la plataforma, presidente de los empresarios de hostelería La Viña.
Queremos que los autónomos puedan acceder a la zona con su vehículo. Queremos mantener los permisos, los 20 permisos que tenían hasta ahora los comercios, los restaurantes, de poder comunicar al ayuntamiento la entrada de vehículos. Esto que existe actualmente en las APRs pues se ha eliminado. Creemos que hay que solucionar todo el transporte de los y la accesibilidad de los trabajadores nocturnos. Existen bastantes problemas con el abastecimiento.
Todo esto es lo que quieren contarle al gobierno de Ahora Madrid.
Y la Comisión de Investigación sobre Amianto en el Metro reanuda esta mañana sus trabajos y lo hace con las comparecencias del exconsejero delegado de la empresa, Juan Bravo, y de uno de los directores generales de explotación. La reanudación coincide además, Pepe Frutos, con la detección de amianto en varios coches de la línea 1.
Los socialistas entienden que la situación en el metro es ya de alarma social, tanto por la presencia de amianto como por las demoras y aglomeraciones. Por eso, Ángel Gabilondo pide al gobierno que reúna a todos los grupos.
¿Por qué no hay una cierta costumbre cuando hay una situación de incomodidad social o de emergencia social de reunir a los grupos para decir, oye, ¿cómo podemos abordar entre todos esto? ¿Qué se puede hacer?
Ciudadanos y Podemos también hablan de gravedad y piden explicaciones. Ignacio Aguado y Mónica García.
Y espero que sean explicaciones convincentes. Y más allá de las explicaciones, que tome medidas urgentes para evitar que ese amianto esté en contacto directo con trabajadores o con usuarios.
La línea 1, que es donde se ha detectado este amianto, en el 2007 circulaban 44 trenes, en el 2018 solo funcionan 33.
Enrique Osorio, del PP, recuerda que el amianto de los vagones no reviste peligro.
Esa pintura que se ha descubierto, que tiene el 8% de amianto, no desprende partículas a la atmósfera. Solo las desprendería si fuera objeto de manipulación.
La detección del material, dice, ha sido posible por las completas inspecciones de la empresa.
Y paso importante en el terreno de los derechos para los transexuales que trabajen en el Ayuntamiento de Madrid y para sus organismos públicos. La alcaldesa Manuela Carmena va a firmar hoy mismo un protocolo para el cambio de nombre del personal municipal en proceso de transición sexual. Alberto Alberto Pascual.
De esta manera, el personal municipal que sea transexual, transgénero o intersexual podrá modificar el nombre que le asignaron al nacer por el que ellos o ellas hayan elegido. Desde el consistorio apuntan que con esta iniciativa esperan proteger los derechos de identidad y de expresión de género de aquellos trabajadores y trabajadoras que se vean en esta situación.
Además, el Ayuntamiento también celebra hoy el Día Mundial de la Salud Mental con diferentes talleres y un mapeo de emociones a través de su organismo autónomo, que es Madrid Salud.
Sí, ha organizado diferentes propuestas en cada distrito como talleres en los que se desarrollarán espacios de trabajo conjunto, un paseo saludable en el que se realiza una ruta por diferentes espacios ya identificados como activos de salud, con dinámicas grupales en torno a cómo llevar una vida mentalmente saludable.
Y nos vamos hasta Alcalá de Henares. Allí una madre con su hija de 17 años que sufre parálisis cerebral va a entregar en el ayuntamiento hoy mismo más de 82.000 firmas que ha recogido para solicitar una vivienda adaptada antes de que termine su alquiler social el próximo día 20.
Yolanda asegura que su hija nació con parálisis cerebral por falta de oxígeno y tiene tres menores a su cargo que debe mantener como madre soltera con unos ingresos de 735 euros... que percibe como prestación. Ahora se le termina el alquiler social y dice que la Agencia de Vivienda Social no le daría un piso hasta finales de 2019 y que el ayuntamiento le transmite que no hay viviendas municipales que pueda cederles.
Bueno, y también les contamos que los locales de juego y de apuestas se disponen desde hoy mismo a cumplir las nuevas normas que prepara la Comunidad de Madrid. Se pondrá en marcha un sistema que evite el acceso de ludópatas y de menores, que consistirá en la instalación de un mostrador de control similar a los que ya funcionan en bingos y en casinos. Los detalles los tiene Begoña Alarcón.
Será obligatorio que los salones de juegos y locales de apuestas tengan un mostrador de control de acceso como el de bingos y casinos. Servirá para evitar la entrada de menores y controlar también a las personas que voluntariamente se han inscrito en el registro de ludópatas. En Gracia Hidalgo, consejera de Economía y Hacienda.
Va a hacer que todavía sea más difícil para los menores incumplir la norma, porque tenemos que garantizar que las personas que no deben jugar no jueguen. Exactamente igual que los inscritos en el registro, ¿eh?
También se vigilará la publicidad y los rótulos para que los establecimientos no ofrezcan juegos que no estén autorizados.
Pues precisamente en la puerta de una casa de apuestas en Villaverde está la unidad móvil de Madrid. Buenos días, Madrid. ¿Por qué? Gloria García Talavera. Buenos días.
Buenos días, estamos en el número 41 de la calle Encarnación Oviol, barrio de Los Rosales, en el distrito de Villaverde. Preocupación porque en tan solo una manzana, seis casas de apuestas han desaparecido, los comercios tradicionales, algo que preocupa a los vecinos, como Silvia González, de la Asociación de Vecinos La Unidad. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y por qué os preocupa?
Bueno, pues porque desde hace unos meses estamos viendo, como bien decías, que desaparece mucho comercio tradicional y abriendo casas de apuestas muy concentradas en zonas de los barrios donde se concentra pues es población muy vulnerable y con graves problemas económicos. Y bueno, estamos detectando desde entrada de menores, inicio de la ludopatía, o sea que estamos bastante preocupados por lo que está significando en los barrios.
Sin ningún tipo de control en ese acceso.
Para nada, o sea, todo el barrio sabe que aquí pueden pasar menores, que muchas veces la bebida o las consumiciones son gratuitas a cambio de una pequeña apuesta. Entonces, existen unos lugares en los barrios donde se está incitando a la ludopatía expresamente y donde precisamente pues los datos objetivos que incluso da la Dirección General del Juego apuntan a que son perfiles muy jóvenes llegando a...
Se juega muchísimo dinero, por lo tanto, y estáis haciendo un recuento, más de 300 casas de apuestas en todo Madrid, en los distintos barrios, sobre todo en los más vulnerables, pero estáis pidiendo al ayuntamiento cifras.
Estamos pidiendo cifras porque es muy difícil discriminar entre quinielas, otro tipo de locales de azar, de este tipo de negocios que están abriendo. Entonces, ahora mismo es un fenómeno en auge que no existen cifras claras y transparentes sobre cuál es el número exacto de locales de apuestas.
Muchísimas gracias, Silvia González. Juan Pablo, como decíamos, preocupación en los barrios más humildes de Madrid, donde proliferan este tipo de comercios sin ningún tipo de control. Preocupación porque en ellos juegan muchos menores.
8 y 22 minutos, de paso nos metemos en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más noticias en el intercambiador de información en el Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, hoy con Cristina Gil Europa. Pero hola, Cristina, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal?
María Cano, Madrid Diario, buenos días.
Hola, buenos días.
situación en la lista de Carmena cara a las elecciones municipales, Cristina, ¿qué situación hay? ¿Hay alguna situación?
Bueno, es verdad que con tantas cosas nos hemos estado un poco olvidados de esa plataforma que anunció Manuela Carmena, pero hoy lo quería traer al intercambiador porque justo Podemos abre el plazo de inscripción para sus primarias.
Sí.
Entonces vamos a tener que estar muy atentos a las primarias que se vayan a celebrar en Podemos Madrid, porque eso va a afectar directamente a la plataforma que Manuela Carmena quiere lanzar para su candidatura. Durante estas semanas, aunque no hayamos estado hablando mucho de ello, hay mucha gente que está trabajando para que esta plataforma se pueda presentar a finales de este mes. Entonces, Manuela Carmena, es verdad que está un poco al margen, pero tiene ahí a una persona de su máxima confianza, que es Marta Higueras, que está controlando un poco la situación y le va contando cómo va la cosa. Entonces, es tan de su confianza que Manuela Carmena tiene muy claro que quiere que el número 2 de su lista lo ocupe Marta Higueras. Por una razón muy simple, porque sabemos que Carmena ya es mayor, no tenemos todas las garantías de que si gana las elecciones pueda aguantar los 4 años de legislatura, y en los ayuntamientos cuando el alcalde se va, automáticamente es la persona número 2 de la lista la que se queda en la alcaldía. Entonces ella lo que quiere es que sea Marta Higueras. Pero ¿qué ocurre? Que Podemos quiere colocar a una persona de su confianza en el número 2, y esa persona en principio tendría que ser Julio Rodríguez, que es el secretario general de Podemos. El lío viene, ¿por qué? Porque ahora mismo en el equipo de Manuela Carmena tenemos a concejales muy muy cercanos a ella, como la propia portavoz Rita Maestre, sí, o el delegado de urbanismo José Manuel Calvo, que son, vamos, que llevan 4 años ahí y que no quieren quedarse en una lista atrás del todo. Entonces, aunque haya primarias, están viendo la manera de cómo van a articular estas primarias para que no se queden muy atrás, tampoco Julio Rodríguez el segundo. Va a haber lío. Y es un golpe a Podemos, porque Podemos siempre se ha caracterizado su naturaleza por esta participación de los militantes.
Pues la pelea está por el segundo puesto, no por el primero. Sí. Antes de preguntarte por un apunte del Partido Popular, María, dos noticias propias, una de un edificio y otra de unos vecinos de otra calle.
Sí. Un apunte muy rápido sobre lo que está diciendo Cristina. Coincido con ella. Sí, puedo. Muy breve. Tiene razón Cristina en que todos estamos pensando que está muy mayor y que puede no aguantar una vez que sea elegida, si es elegida. Pero es que cabe la posibilidad de que no sea elegida y entonces se retire también y pasaría a primera fila de la oposición.
El 2. Eso es.
Dicho esto, o sea que en cualquier caso tiene relevancia quien sea el número 2, y mucha en este caso, sí, porque creo que ninguno apostamos porque se quede, pase lo que pase.
Tus dos titulares, venga.
Mis dos titulares. Hay un edificio en Chamberí, otro más, en riesgo de derrumbe, según un expediente del ayuntamiento. Lleva apuntalado desde febrero de 2017. El dueño no hace nada. Hay personas viviendo dentro, familias. Está ocupado, ya fue desalojado en 2009. Y ahí lo dejo. El dueño tiene hasta finales de año para arreglarlo. Ni ha recogido la documentación, ni ha respondido a las citaciones, ni está haciendo nada. Yo espero que no pase nada, pero
hace esquina con dos calles importantes, ¿no?
Río Rosa, sí, es el número 129 de la calle Santa Engracia.
Sí, sí.
Entonces, crucemos los dedos.
Lo tengo visto, por cierto.
Lo sigamos viendo.
Por eso. En la calle Téllez, ¿qué pasa?
Pues victoria de los vecinos, después de mucho pelear y de mucho... Hay un solar vacío de uso dotacional, el último que queda en la zona. El foro local decidió llevar una propuesta a la Junta de Distrito para construir viviendas de cooperativa. Los vecinos se opusieron porque decían que era el único sitio donde podían construir edificios de uso dotacional y que no iban a renunciar a ellos. Bueno, pues han ganado la batalla, van a construirse un centro de día y un centro de rehabilitación de traumatológica y neurológica gracias a la batalla que han dado los vecinos.
Bueno, pues felicidades a los vecinos. ¿El apunte del Partido Popular cuál es, Cristina?
Sí, ayer contábamos en Europa Press que al margen de las encuestas que a nivel nacional el Partido Popular ha encargado en territorios como el propio Madrid, aquí en lo que es la Comunidad de Madrid han encargado 14 encuestas en 14 municipios donde no tienen muy claro cuál va a ser el candidato. Y es llamativo porque son municipios donde ya gobierna el Partido Popular, como es Majadahonda, Pozuelo, Villaviciosa de Odón, y donde precisamente el dirigente que está ahora pues está siendo un poquito cuestionado o no tiene muy claro su futuro o ya ha dicho que no va a repetir, como es el caso de Majadahonda con Narciso de Foxa, y en el caso de Pozuelo con Susana Pérez Quitlán, que bueno, que llegó a la alcaldía después de que Paloma Grados, que ganó las elecciones, se fuese a la asamblea, y ahora pues parece que hay varias personas que quieren su puesto. Entonces están realizando estas encuestas, lo están haciendo con nombres directamente, sabéis que hay algunas veces que lo están haciendo con perfil y otras veces con nombre, y bueno, pues se suma un poco a esta información que está recabando el partido para que en breve, esperemos, anuncien los candidatos.
Lo dejamos ahí, Cristina Gil, María Cano, que tengáis un buen día las dos, adiós.
Igualmente,
adiós, buen día.
Del intercambiador a la tertulia ya.
101.3 y 106 FM.